The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el podcast que Mauricio Clark escucha cuando hace tweets homófobos en el closet. ¿O ya salió del closet? No, ¿regresó del closet?
Sí, regresó.
Salió y regresó del closet, como Batman.
Ay, no.
Batman regresa continuamente al closet con Robin.
Estuvo muy mal esa entrada.
¿Por qué Robin y Batman? No importa. ¿Pero por qué?
Los fans de Twin.
Yo soy fan de Batman y ya te odio.
Hay que ser sincero, creo que la relación más homoerótica de la cultura pop es Batman y Robin.
No.
Seguida por Woody Boss.
Sí.
Pero Batman y Robin sí es como...
No, Batman y Robin es más relación padre-hijo, no. Si la entiendes desde ese concepto y si has leído los cómics. No tiene nada homoerótico.
En el cómic original...
Solo voy a decir algo que saben que no me importan los cómics. Un señor millonario.
¡Lo adoptó!
Atractivo.
¡Lo adoptó!
¿No? Mamado.
Mamado, eso sí.
Que se disfraza por las noches de negro... Invita a su cuarta a un chico huérfano que usa shorts.
Y que tiene un coche increíble.
Usa shorts. Ese es mi punto. Tiene como 16 años.
Tú te ibas con ese señor.
Usa shorts.
Tú te ibas con ese señor. Pero en los cómics, en. Sí, en los cómics de los primeros, dormían en el mismo cuarto.
Ay, sí, qué pido.
Ah, ¿te ves? Sí, era muy gay. Era. Ahorita ya no. La verdad. Pero bueno, vamos a ver. ¿De qué vamos a empezar a hablar, Josué? De Buzz y Woody. ¿Quiénes ya vieron Toy Story 4? ¿Todos? Bueno, antes yo quisiera decir que este es el podcast de Dónde Ir, ¿no? Porque ahora sí yo soy el...
Oye, sí, está patrocinado por la mejor guía de la Ciudad de México.
Comercial.
No, no es comercial, es un hecho.
A ver.
¿Por qué quiénes nos acompañan?
¿Dónde Ir?
Exacto. Digan su nombre.
Angie, ya me conocen.
Sí, la chica de los cómics.
Carmen.
La chica de que ve películas feas en Netflix.
¿Y tú? ¿Y yo?
¿Y Penny dónde anda?
Penny está en cierre de... Sí. Están haciendo un comercial a Cine Premier, la mejor revista de cine en México. Sí. Ah, no, sí que mucho Cine Premier trabajé.
Eso, eso lo escucha Penny.
No, trabajé muchísimo tiempo también en Cine Premier, como 5 o 6 años como colaborador. Entonces también la tengo mucho en mi corazón. Y la neta me metí a esa industria también por...
¿Cuándo estaba?
Porque coleccionaba...
¿Dónde está ahorita Dixo?
No, donde trabajaban, al lado de donde yo trabajaba en Nuevo de Expansión. Nos conocen en esa época, pero bueno, entonces ya dado la introducción, vamos a hablar sobre, en efectivo, en Toy Story. Toy Story 4, la película que nadie pidió y que la verdad a mí sí me sorprendió, me la pasé bastante bien y sí tengo mis boletos para ya ir a verlos este fin de semana por segunda ocasión.
Pero a ver, ¿alguien de aquí fue al set? No, al set. Al, le mostraron la computadora, la Pentium. No, ¿alguien de aquí entrevistó al director? ¿O a Woody o a quién?
Al director, Josh Cooley, y al productor.
¿Y qué tal el director? Porque además es un tipo que es su ópera prima. Pero pues es un alumno de ahí, ¿no? Hizo 2 cortos, ha estado en 20,000 cosas dentro de las otras películas, pero digo, era casi casi el que llevaba el agua, lavaba los coches. Y un día le dijeron, oye, ¿no te quieres echar Toy Story 4? Bueno, como ya John Lasseter ya lo corrieron, etcétera, pues no tenían a quién dárselo. Y entonces acabó él. ¿Y qué te contó él? ¿Buen tipo?
Sí, los dos ya habían trabajado en Intensamente. Entonces ya, sí.
Ay, muy buena peli. Mejor que Toy Story 4, así está.
Carmen, ¿qué opinas?
Oh, yo sí difiero.
Ah, ¿te gustó más Toy Story 4 que Inside Out?
Sí.
¿Por qué?
Es que son los personajes con los que crecimos.
Pero te convenció el director, no te hagas.
No, no, deja de eso. O sea, y ya comparándolas con las otras, sí, creo que la 4 es la peor de todas para mí. Porque sí. Para mí es un spin-off más que una película de Toy Story. O sea, para mí Toy Story acabó en la 3 y la 4 es un spin-off de la maduración de Woody.
Lo que te, bueno, no sé, a ver, la peor para mí sigue siendo la 2.
¿Sí?
Sí, porque es que esta última tiene un punto que está muy cabrón, que no voy a decir cuál es, porque sí sería un spoiler, pero la verdad es que para analizarla bien hay que tendríamos que dar ese spoiler. Nos vamos a esperar una semana y ya con calma lo platicamos. Pero bueno, rápido, ¿de qué va? Bueno, ya lo saben, todos los juguetes están ahora con Bonnie. No dicen exactamente cuánto tiempo ha pasado, ¿verdad? O sea,
solo que ya entró al kinder, que ya creció y ya entró al kinder.
Un par de años quizá del final de Toy Story 3.
Ok. Y bueno, pues Woody sigue siendo Woody, así todo nervioso, controlador, etcétera. Que yo me quedé pensando, si un psicólogo analizara a ese personaje, si es ahora en la moda de decirlo, súper tóxico, ¿no? El tipo, pero bueno. Entonces, Bonnie va a entrar al kinder, va a su primer clase, ¿cómo le llaman? Como de...
De introducción, como el propedéutico.
Ajá, como de prueba. Y en esa clase... Pues Woody se mete en su mochila porque es necio de querer ir. Es de esos papás que...
Protector.
Ajá, exacto. Sí. ¿Sabes? Y ella arma este muñequito que ya lo vieron en el trailer, Forky, que es pues un... ¿cómo se llama? Un tenedor desechable con patas de paleta, ¿no? De madera. Ajá. Y resulta que a él le pone su nombre en el pie, así como Andy lo hizo en su momento y bueno, ahora que lo hace Bonnie. Pero es curioso porque es básicamente lo mismo que pasó en la primera, ¿no? Llega otro juguete, pero la reacción es muy diferente porque aquella vez era todo el estrés de que iba a llegar un juguete nuevo, etcétera. Y aquí, ¿qué es lo que pasa?
Aquí Woody acepta el juguete, pero antes de eso es exactamente muy parecida porque... Como en la primera que Buzz no quiere aceptar que es un juguete, aquí también Forky más bien dice, no, yo soy parte de la basura y quiero regresar a la basura. Y por eso como que decepciona un poco que regresen tanto como al eje de la primera. Pero en esta, pues Woody más bien trata de ayudar a Forky a aceptar que es un juguete y que tiene que estar con Bonnie porque es el nuevo mejor amigo de Bonnie. Porque ahora Bonnie ya no quiere a Woody. También otra decepción.
Bueno, pero sí lo quiere, ¿no?
Que no. O sea, a ver, primero Angie, tápate los oídos porque vamos a ver cómo. No son spoilers, pero sí es necesario para poder contar la película. En primer lugar, creo que lo rescatable de la cinta es directamente que los personajes nuevos, como dice Carmen, que es un spin-off, funciona porque justamente hay. Quitan el universo con el cual crecimos de las primeras tres. Los personajes que sobreviven, que es Rex, Ham, Señor Cara de Papa.
No hace nada.
Exacto, no interesa que haga nada porque introducen nuevos personajes, que es una como Polly Pocket, una policía que es Polly Pocket, un par de peluches
de
animales de peluche que son la cosa más divertida de Pixar. Ahora se quedaron de Intensamente. Es Jordan Peele. Esos dos personajes es lo más divertido que ha hecho Pixar en años. O sea, no recuerdo cuándo me divertí tan en una película de Pixar. No sufrí, no me la pasé muy bien viendo esos dos personajes. Y está Hank Kaboom. ¿Hank? No.
No,
Duke Kaboom.
Duke Kaboom, que es.
¿Quién?
Keanu Reeves. Keanu Reeves.
¿Chayanne? ¿Es Chayanne?
En el doblaje va a ser Chayanne.
Y en vez de hacer acrobacias va a bailar.
No, porque no se puede salir de personaje.
Ah, muy bien.
Pero hace posiciones de Chayanne porque también como que baila.
Güey, debería ser Chayanne. Yo voto porque el doblaje sea Chayanne.
¿Cuál es la frase famosa de Chayanne?
Vamos a bailar.
Sí, ¿no? Vamos a bailar. Sí, no sé.
Es que la de Keanu.
¿Cuál es la frase famosa de Keanu Reeves?
Wow.
¡Ay!
Claro.
Wow.
Es como, sí, wow.
Pero lo hace en la película.
¿Dónde lo ha hecho antes?
En todas dice, wow.
Matrix. ¿Cómo que igual?
En Matrix.
¿En qué parte de Matrix es eso?
¿Cómo? Cuando va a saltar por primera vez, que le dicen aquí las leyes de la física son otras, salta Morpheus y él dice, wow. Y de hecho, sí, en Toy Story 4 lo hace. Creo que en las escenas medio créditos.
Post-créditos.
Bueno, post créditos, pero no la final. No sé si se quedaron al final. Nunca hacen eso, ¿ah? Sí. Bueno, sale otra vez Duke Abom al final. Pero bueno, entonces esos son los personajes que valen la pena, que a ti te hicieron la película. ¿Qué más?
Es que más que hicieron la película, creo que cumplieron con el objetivo de hacernos ver que es algo diferente dentro de la saga. Ya no tiene como esta parte de nostalgia, simplemente es como revisar y revisitar aquello que nos hizo sentir niños en su momento.
Pero híjole, es que ahí mi punto es que está súper forzado el asunto, ¿no? O sea, ¿para qué quieres una Toy Story que no va a hablar de... va a hablar de un 20% de Toy Story, así sea el 20% más importante? Y tienes toda la razón, es un spin-off, o sea, se siente como un spin-off. Y yo además agregaría, se siente como una película de Disney Channel o algo por el estilo.
Dile algo, Carmen.
Es como la de Dinosaurio, que no tuvo...
Ah, el corto de Rex,
la del dinosaurio.
No, la película
Un buen dinosaurio. Súper pendeja.
¿Pero es igual?
No, para mí, dentro... Es que las primeras tres son una maravilla. A mí la dos sí me gusta mucho. Me gusta mucho como esta... Porque es como tiene una personalidad, Woody. Es como, güey, es algo más grande que un juguete. Y aún él sabiendo lo que es, su función es ser feliz a un niño, aunque sea momentáneamente. La parte de Jessie cuando cuenta la canción esta super teta es dolorosísima.
Esa parte sí.
Esta también tiene un momento bien doloroso.
Cabrón.
Con la muñeca de la casa esta como de antigüedades. Sí, también está muy
aquí,
muy doloroso.
Ahora que dijo esto de antigüedades, creo que es... ¿Qué fue lo que no me encantó de esta película? Que sí es como una fusión de las primeras tres. Tiene la parte de la 1 del juguete que no quiere ser juguete, de la 2 con la parte de antigüedades y de la parte y de la tercera, que para mí es la mejor, de dejar ir las cosas. Uh-huh. Entonces como que dijeron, a ver, ¿qué es lo chingón de esta tal? ¿Qué es lo chingón de esta tal? Hay que juntar a hacer esta película. Pero lo rescatable sí son los nuevos personajes. Para mí eso es lo que hace la película no solo memorable, sino también que la pone ya como en el mismo universo de Pixar. No la pondrá ni siquiera en el top menos 5. Ese lugar es no. Para Coco e Intensamente. Y la, y la del bichos. Y la del dinosaurio Bichos.
Ver, es buena.
Y Monsters University.
No, a ver. Pero es que tú mismo lo dijiste. En la 3 es de dejar ir. ¿Por qué Pixar no los dejó ir ya?
No, deja tú eso. ¿Por qué Josué no ha dejado ir Coco? Eso es lo que queremos saber. Ya déjalo ir, Josué.
Ya, pero bueno. Ya pasó.
Tuvo un cierre espectacular.
Exacto, es que ese es mi punto.
Pero lo insisto, creo que esto sí hay que verlo como un spin-off. No le hubieran puesto Toy Story, quizá. Le hemos puesto las aventuras de Woody y cómo quiere coger.
¿Verdad? Yo me quedé pensando eso.
¿Cómo perder a un virgen de 40 décadas?
Es que sí, o sea, yo sí me quedé pensando eso. Dije, bueno, ¿le están dando ya sexualidad a Woody? ¿O qué? Porque bueno, ahí hay una.
Es que, de hecho, también de lo que me platicó Josh Cooley, es que cuando estaban planeando la película hace 5 años, como que el código para hablar de ella era algo de Bo Peep. O sea, la película en sí es todavía más un spin-off para regresarla a ella. Y algo que sí me gustó mucho es que este empoderamiento femenino que le dan a ella, ahora sí lo veo justificado. O sea, me dijeron, de todas las veces que ha salido ella en la 1 y en la 2, son como 6 minutos. Y en esos 6 minutos ella siempre era la que le daba como apoyo a Woody de revisa tu bota, el nombre de quién está ahí. O sea, siempre ella era la que lo calmaba. Y creo que ahora se justifica ese de que ella toma el mando y no le importa que ya no es un juguete.
Híjole, pero ahí mi tema es, ya no es ella. Ella nunca fue esta mujer ruda. Y sí fue, ni la ropa es así como Rey, la de Star Wars, así con su lanza o no sé cómo se llama.
Voy a cambiar abruptamente el tema.
No, ¿por qué?
Pero tengo un crush con Bo.
¡No! Para nada, ¿qué tiene? A ver.
Está guapa.
No, está guapa.
Está guapa, tiene onda y sí, se me hizo como furiosa. Yo necesito alguien que me proteja. Creo que Bo me podría proteger. Sí, fue un poco como, o sea, la sentí por momentos como si fuera, no ese personaje.
Forzadísimo.
Pero sí dentro de los universos de mujeres fuertes de sci-fi. Porque una parte en que eso se puede ser como un road movie, se me hizo un poco furiosona. Pero no la sentí forzada. Creo que la historia tiene que ver que él está buscando. Todo el desmadre se hace porque él la busca. Y al final la encuentra y no es la mujer que él estaba esperando, sino que ella sí pudo evolucionar, cosa que Woody no ha hecho. Es otra cosa que creo que construye su persona. Es como, porque ella lo dice, y perdón, Angie. No pasa nada. Que le dice, güey, yo me quedé como una juguete sin dueño. Yo no me siento perdida. Más bien, aquí eres el que está perdido, eres tú, porque güey, no sabes qué pedo con tu vida si no puedes tener que alguien te quiera. Cabrón, sí. Pero ese mensaje está bueno de, güey, yo no estoy, o sea, aunque yo no tenga dueño, no estoy perdida. Lo cual, paréntesis, algo que no logró su famosa Solteras. Esta sí es una persona. Güey, en Solteras es como, no necesito un hombre. Güey, en los últimos 2 minutos apenas aclaró esto. Aquí ella dijo, güey, yo necesito una dueña para yo sentirme chido. Ay, la neta.
¿Eso qué?
No. No, claro, es que no, que no la siento forzada porque sí tiene un desarrollo de personaje. ¿Por qué Bobo se volvió tan independiente, tan fuerte y como que la líder dentro de su propia manadita? Es porque, güey, supo evolucionar y saber que ya no necesitaba a otra persona, un dueño para ser feliz. Cosa que es un mensaje súper fuerte de Disney.
Y creo que lo que me gusta es que tampoco sataniza este de, pues yo estoy mejor sin un niño que me quiera, porque tenemos la otra parte, la de la muñeca, que es como la villana, uh-huh. Que ella sí, todo el tiempo quiere a una dueña y está bien, o sea, cuando encontró a alguien, ahí está como la contraparte y está muy padre, o sea, a mí sí me gustó.
Yo lo siento súper forzado, pero vamos a hablar más de eso después del corte.
Esto es Vixor.
Estamos de vuelta aquí en Filmsteria y seguimos en esto que es como Housecast o ya no sé ni cómo llamarlo. Si se escucha medio raro es porque sí, estamos grabando en el celular. Y seguimos hablando de Toy Story. A ver, yo nada más quiero decir, sí me parece muy forzado el personaje porque ese personaje no era así. O sea, ya sabemos que estaba chafa como estaba antes, de que ella era el apoyo, etcétera, pero pues así estaba hecho. O sea, de aquí dijeron, bueno, tenemos que, además hay un como prólogo, no sé, donde medio explican esa parte y bueno, que es con lo que empieza la película. Pero a ver, a mí me parece que creo que sí estamos de acuerdo que es una película que no debió existir, ¿no? O sea, no había necesidad más allá de, pues, tenemos que hacer más lana, no sé. O sea, porque la verdad es que no sé ni por qué regresaron a eso. O sea, Toy Story es la piedra angular de Pixar y de muchas cosas. Pero bueno, a mí lo que sí me gustó mucho, y es justo lo que no podemos platicar mucho, pero nada más voy a decir una cosita rápida, es el personaje de Forky. Porque creo que él simbra totalmente las otras tres películas. Con lo que le dice a Woody, lo que le hace pensar a Woody, y que por primera vez, por lo menos en Toy Story, pero probablemente en todo Pixar, la individualidad se pone por encima de la colmena. O sea, usualmente es, o sea, todos importan, pero va a importar más la decisión de todos, la del grupo, la que haga que el grupo avance. Si alguien se quiere salir de eso, básicamente lo van a aniquilar. Y eso es lo que pasa en la 3. O sea, en la 3, pues ya, o sea, ¿para qué seguir con Andy? Andy va a crecer, etcétera. Y esa osadía casi casi les iba a costar la vida, que es cuando están en el wey, en la basura. Ahí. Exacto, todos lloramos ahí. Pero, sí, mira. Pero ya cuando llega Bonnie y él dice, bueno, pues sí, hay que dejar ir, como dice Josué, ok, pero de nuevo era la colectividad, ¿no? O sea, si por Woody hubiera sido, se cuela en el portafolio de la universidad de este güey, o yo no sé, ¿no? Y sigue con él.
Y justo eso es algo que platicamos hace rato. O sea, algo también es crucial de la película, es que Bonnie ya no es el juguete favorito. Uh-huh. O sea, es como de la banca, ni siquiera es titular. Y sí está en cierta forma cruel porque él sí era el favorito de alguien y su destino era estar con Andy. O sea, él se lo iba a llevar a la universidad y probablemente si no hubiera sido por la chismosa y metiche de Bonnie, estaría con él. Y probablemente hubiera sido el juguete de su hijo o de su sobrino, porque a lo mejor es muy... Padre. Andy es como de...
Pero a lo mejor no quieres tener hijos.
Ay, sí.
No, claro, Andy, es, Andy nació en los 80. O sea, la primera Toy Story es 95, tenía como 11 años. Es como, es de mi edad, no quiere tener hijos. Entonces se le iba a heredar a su... Se le iba a heredar a su sobrino.
A su sobrino.
Entonces iba a ser un juguete que iba a estar para siempre con esa familia, que era su destino. Llega la niña esta, ni siquiera lo quiere. Entonces es un shock, si es, o sea, pensándolo como este sentimiento, es un shock para este juguete que siempre fue amado, siempre fue el número uno, saber que eres la basura de la basura.
Es como la generación millennial.
Exactamente. O sea, como ustedes, pues.
Pero a ver.
Entonces ahí, creo que eso es algo que también es bien fuerte.
O sea, todo ese tema me parece que es muy poderoso, pero creo que la película no lo trata como debería de hacerlo. O sea, no me parece que sea tan entrañable como lo fue la 3, ni tan emocionante como a lo mejor fue la 1. O sea, tampoco hay sensación de peligro porque sabemos que se van a salvar. En la 3 estábamos convencidísimos que iban a morir. Y por eso lloramos. Y aquí no hay una sola escena así de poderosa. Entonces yo lo resumo así. Tiene ideas muy buenas, muy cabronas, que incluso yo me pregunto si no es también un statement de Pixar, porque ya dijeron que ahora sí ya se acabó los remakes, ¿no? Y las secuelas. Sí. Y ahora pues ya anunciaron la nueva, que es una cosa completamente diferente. Entonces no sé si es, ¿saben qué? Ya el pensamiento Colmena dio lo que tenía que dar y nos vamos a ir, sí, ahora sí, ya con ideas frescas, diferentes, de gente individual, y donde pues igual nos vamos a pegar todos, pero ya va a ser más un asunto individual, pero bueno.
Sobre eso de las secuelas, también aproveché para preguntarles ahora que vinieron. Y no me sorprendería que en 10 años haya otra de Toy Story, porque dice, te diremos que nosotros no tomamos esa decisión. Si más adelante hay una más, pues bienvenida.
Híjole, o sea, súper lame botas.
Es a lo que iba. Son ideas interesantes y como lo plantean está padre, se me antoja verla. Pero, y luego, o sea... ¿En qué termina? ¿En qué sigue? ¿Hacia dónde va a avanzar Woody? Si es que está evolucionando, si su personaje está creciendo, si se está convirtiendo en vivo, no sé. ¿Hacia dónde va eso?
Pues no hay duda, se muere al final, lo pisan.
Claro.
Eso es lo que pasa, o sea, entonces su evolución dejó ir.
Qué chido.
Supo que dejar ir. Pero sí, justo creo que con esto, bueno, saben que yo no soy fan de cierta película, pero wey, estoy revisando, llevan años sin hacer nada relevante de Pixar, ¿eh?
No, ¿cómo?
Es que sí aclara eso, o sea, tanto...
O sea, perdón, es que estoy revisando. Fue Cars 2, Brave.
Cars 2, no.
Monsters University, Inside Out, que es muy buena idea, muy mal llevada. Uh-huh. El pinche dinosaurio, Dory, Cars 3, Coco, Increíbles 2 y Toy Story 4. O sea...
Que ya tenían mucho material de las originales ahí y que había que darle oportunidad a eso y por eso... A lo mejor había que dejar descansar las secuelas, pero igual en un rato...
Es que detuvo una racha después de Toy Story 2, Monsters Inc., Nemo, Increíbles, Cars, Ratatouille, Wall-E, Up y Toy Story 3.
Es la mejor de Pixar, Ratatouille es la mejor de Pixar, que ni le metan, que ni quieran hacer una 2. Que ni empiecen con que...
Yo lo odiaba porque las ratas en una cocina es como chinga tu madre, pero... No, para mí la mejor es Wall-E. O sea, para mí.
Todo es así. Pulgar arriba, José.
Wall-E.
A ver, ¿cuál es la idea fundamental de Wall-E?
Que puedes estar solo en el universo, pero vas a encontrar a alguien a quien amar.
No. La idea fundamental de Ratatouille es mejor, que no importa de dónde vengas, puedes convertirte en un artista, ya sea en la cocina o donde estés.
Ay. Esa es la idea. Y eso es lo que la gente cree. No, pobres.
De hecho, pues es... ¿quién es el director de Ratatouille? Es este Brad Bird. Esa es la idea Pixar.
Sí.
O sea, es premiar además al que es diferente porque él nos va a llevar a otro nivel de situación, etc.
Es que sí está muy caro un ciclo de la mejor de Pixar. Cada una tiene... Es que imagínense cómo habrá sido como esas juntas de güey monstruos que nos tienen miedo a nosotros porque les damos energía. Es como, güey, ver qué carajo se le ocurre esto.
Pero sí has visto cómo son esas juntas. Lo han visto en en los extras. Es alguien explica la idea a todos y entre todos, pues, madrean la idea. Y otra vez, hasta que ya finalmente a todos los convence.
A ver, haz una idea tonta como de Pixar.
No sé, a ver, ustedes. Historia. ¿Cuál sería su película Pixar?
Que los celulares tengan vida.
Ay, no,
mami, hasta... Cálmate, Black Mirror.
Pues será mejor.
No sé. figuras del emperador.
Ah, que también.
¿Quién compró la idea de un güey que se convierte en una llama?
Pero esa, esa es mucho más como de incluso como, no leyendas, pero bueno, sí, como de cuentos de hadas.
Pues no sé.
O sea,
una historia.
No sé cómo se vende esa idea. O sea, no tiene nada que ver las locuras del emperador, pero a mí me gusta mucho porque me pregunto así: ay, a huevo, le voy a comprar un príncipe inca que se convierte en llama.
Güey, imagínate cómo habrá sido el pitch de cuando alguien le vendió a Televisa el compayito. O sea, así, imagínate esta. Ajá, así la oficina corporativa de Televisa más cabrona, Azcárraga, las televisiones atrás. Y así llega este güey que quién sabe quién será. Y dice, bueno, a ver, ahí les va mi idea. Y el güey se pone abajo del escritorio y saca la mano. O sea, güey, si vendes eso, vendes todo. Pero bueno, pues ahí estoy ya.
Toy Story. Comida, no tengo como personajes de comida.
Pues Ratatouille.
No, personajes de comida.
O sea, que sean comida.
Los Simpson. Ya lo hicieron los Simpson de
Corto de Bao, ¿no?
Ándale.
Ah, lo de Bao. No sé, una película de gente que hace revistas.
Ay, sí. La naturaleza no ha tenido como un personaje en Pixar, ¿no?
Sí, ¿no? La.
Árboles, cable.
El volcán de.
Bueno, pero ese es corto.
Su corto.
Es que ya cualquier cosa es como.
Pues ya tendría que ser videojuegos. No tienen de videojuegos.
Wreck-It Ralph es un poco, güey.
Pero esa no es Pixar.
Pero.
No, esa no es Pixar.
Pero Wreck-It Ralph es buena, a mí me gusta.
Está bien, bueno, ya.
Esa cabrón coche.
Dejemos eso porque hay un chorro de cosas de las que tenemos que hablar y una de ellas no es Chayanne. A ver, ¿cuál? ¿Qué? ¿A quién vio Euphoria?
Yo.
Bueno, a ver, platícanos, ¿qué te pareció Euphoria y su festival de pitos? ¿Qué pedo con esas reseñas que lo primero que decían es, cuidado, señoras, van a ver muchos pitos?
Creo que Batman y Robin aprueban eso.
¡Ay, cállate! Síguele con Batman y Robin. En realidad, yo no sé de dónde surge tanta. O sea, sí hay polémica, como sí, por la forma en que lo retrata. Pero pues tampoco es tan diferente a otras cosas que hemos visto. O sea, series de adolescentes hay hasta morir. Desde Skins hasta las nuevas de Netflix, pasando por. Ay, ¿cómo se llama la que protagoniza esta chica mexicana? ¿Cómo se llama?
Élite.
Élite.
Ay, güey. ¿Por qué sabe esas cosas? Sí, Josué sabe.
Josué sabe.
Es Ana Paola de Corro, güey. Más bien yo sería Josué Paola.
¿Es apellido?
¿Su apellido es Paola?
No.
Yo me pondría la piedra de Ana Paola.
Ay, ¿cuál es su apellido?
Paola.
Bueno.
O podría ser Josué Rey. No,
Paola es un apellido.
El caso es que no sé.
¿De qué va? ¿De qué va?
Ah, va de esta chica. Que algo. Eso sí es nuevo. Ver como su visión super nihilista de la vida. O sea, desde que nace hasta todo este. Ajá, como todo este problema que desemboca en su adicción a las drogas. Y de hecho sí se siente muy Trainspotting, Requiem for a Dream. Sí se siente un poco así, pero lo interesante es verlo a través de los ojos de Zendaya y toda esta novedad tecnológica de redes sociales, de crisis de opioides, de violencia extrema.
De tranis.
Tranis también. De hecho su protagonista es una modelo transexual.
Que es
lo hace bastante bien. Sí, es su primer papel.
Pero
y ella.
Es
Franny,
¿no?
Sí. Sí, sí, sí.
Ok, eso está padre. Bueno, sí, o sea, es una mezcolanza de cosas que son muy reconocibles. Está Trainspotting por un lado. Hay una pizca de Nolan en otro lado que está. Esa escena está cabrón. Ay, no,
esa escena está cabroncísima. O sea, neta, sí. Yo no sé si usaron el mismo escenario que él tenía, uh-huh. El escenario giratorio. Pero, o sea, el momento en el que ella se mete cocaína y le da la vuelta al mundo, sí es una escena muy cabrona.
Está muy cabrón porque además sí es así de, wow, quiero cocaína. Te lo juro, o sea, tiene la cámara de Michelle Gondry en sus anuncios, tiene mucho de Larry Clark, de Kids y de Harmony Korine. Tiene todo eso, lo siento.
Se la están mamando tanto como todos los sedintelactaloides revisaron y revisaron y revisaron This is America del baboso de Childish Gambino.
No, es que
hay algo de Kubrick también.
No, es que
se
lo tiene.
Pues como Sam Nolan, en cierta forma, sí.
Es que sí se siente, se ve enseguidita. O sea, tampoco tienes que ser un genio así. Güey, yo me sé de cine, yo soy
Josué Corro y sé de cine. Sé tanto que ahorita ustedes están viendo mal.
No, pero es que es muy fácil. O sea, no es que estemos descubriendo el hilo negro. O sea, tú la ves y ves todos esos elementos. Ahora, no estoy diciendo, o sea, con eso la estoy describiendo. Todavía no digo si está bien o está mal. La verdad es que no sabemos, porque apenas en el primer capítulo lo único que sí vemos es derroche de estilo. Zendaya lo hace increíble. La chica Trani lo hace increíble también. Y pues como que sí es un Trainspotting para esta generación. ¿Qué pasa con esta generación? Bueno, hay redes, hay dick pics, hay... Sí viene todo este tema de la masculinidad tóxica, o sea, de güeyes que son... Pues sí se pasan de cabrones, pues. Y bueno, pues, o sea, la verdad es que sí me parece medio pendejo que la gran nota es que vengan muchos pitos. Ahora, yo también creo, no sé, díganme, que es un poco... O sea, que está bien, ¿no? O sea, si hay desnudos femeninos y hay full frontal sin tanta bronca ahorita, tanta, entre comillas, un full frontal masculino no hay. Es muy complicado. Y hay, y aquí, pues hay, pues sí, o sea, hay muchas escenas donde se ven, pues, pitos.
No hay cuando ella va con el papá de familia, la chica Trani, ¿no hay un full frontal ahí? No me acuerdo.
No me acuerdo. ¿De la chica Trani?
No, de él.
No me acuerdo. Igual y lo borré de la mente.
Porque no quería seguir con la misma nota.
Sí, no quería yo ver eso. Pero, o sea, está bien, o sea, es una cosa que no te aburre, que sí quiero seguirla viendo, pero que aún es muy pronto como para decir está bien, está mal. No sabemos ni siquiera para dónde va todavía.
Que además no sabes para dónde va por la manera en la que está contada. O sea, Zendaya todo el tiempo es la narradora, pero sí hace como estos saltos de tiempo de... Ajá, de... Ella me contó que después pasó esto, pero en un principio como que nada más te están presentando a los personajes y este güey es el jugador de fútbol que es súper machito, esta es la chava que es súper zorra, aquí está Zendaya que es la yonki, la chica trans, como que están todos los elementos, pero pues a ver hacia dónde siguen.
Y además, pues sí, ya, o sea, ves Big Little Lies, ya te quedas a ver la otra, pues sí.
Está ¿qué tal? Cuando anunciaron los de HBO esta serie, ajá, dijeron que la música estaba a cargo de Drake. ¿Qué tal?
Sí, o sea, sí, sí, no me di cuenta que era él, pero sí está padre la música. O sea, es mucho de mood.
Sí, él es productor, ajá. O sea, creo que es amigo del que la escribió y la dirige un par de capítulos. Pero la música, o sea, del primer capítulo sí está muy bien. Metes a Beyoncé, tienes música que hace homenaje también a la escena de Trainspotting. Sí, la verdad está bien. Pero música original de él, yo no vi.
Que él era el encargado.
Él igual la escogió. La y sí, hace buena selección.
Sí, sí está buena. O sea, chéquenla. Y vamos a ver para dónde va. Luego, a ver, ¿cuánto tiempo nos queda? Vamos a checar aquí.
Ya se pasó Cringe.
Ay, sí, es cierto, ya se acabó este bloque y vamos a hablar no sé de qué otras cosas regresando.
Escuchas un podcast de Dixo.
Y regresamos al tercer bloque para hablar de la película que vieron 3 millones de personas, o 30 millones, o 3 mil millones. ¿Y cuántas neuronas murieron esos 30 millones? Ojalá más de la mitad. Porque este fin de semana estrenó la mejor película del universo. ¡Wow! El tercer mejor estreno si lo comparamos con lo que pasa en cine. Llamado Gerardo Méndez Quiere un Trabajo. Ajá. O Adam Sandler No Tengo Cómo Pagar la Cuenta.
No, o... Adam Sandler ya me sé la fórmula.
No, Adam Sandler tiene fórmula.
O bueno, o Jennifer Aniston Ya No Soy la Misma de Friends y necesito otra cirugía más en mi cara. Como ustedes la quieran nombrar, pero realmente se llama... Ah, perdón, es que si no escuchó, perdón. Apliqué un Adam Sandler.
Misterio a bordo.
Ay, ¿y de qué va?
Se trata de un matrimonio que cumple 15 años de casados. Cuando se casaron, Adam Sandler le prometió a su esposa Jennifer Aniston llevarla de viaje a Europa.
Eso es up, ¿no?
Pero aquí siguen vivos. Entonces, bueno, como ella ya está harta, le exige que la lleve a este viaje. Él se saca de la manga que sí, que ya por aniversario van a ir. Y en el avión conocen a un hombre misterioso, acá Luke Evans. Ajá. ¿Tú, Luke Evans?
¿Qué hace Luke Evans ahí?
Ganando dinero, dinero, mucho dinero.
Y les propone ir con, que los invita a ir al yate de su tío, me parece, sí, su tío, millonario, para que disfruten de Europa. En Mónaco, me parece.
Sí, bueno, yo no la terminé de ver, vi un cachito y la verdad la vi en el celular porque ni me voy a levantar a la sala a ver eso. Pero me dio curiosidad el tema de la están mamando mucho, Luis Gerardo Méndez, etcétera. Lo único que me di cuenta es Adam Sandler es un cabrón, además huevón, pero bueno, pero ya sabe la fórmula y su fórmula es la misma del presidente Trump. Háblale a la gente pues medio jodida, de clase media para abajo, y entonces pues él actúa, o sea, está casado con Jennifer Aniston, pero el güey viene peor, o sea, va toda la película peor vestido que yo ahorita, ¿no? Siempre es así como el asunto de, pues es que soy el güey jodido que quiso ser detective pero que en realidad nunca, le dieron el título, la placa, lo que sea, pero en el fondo soy un chingón. Entonces ese mensaje ya me imagino, ¿no? O sea, estamos jodidos, pero en el fondo somos chingones. Esa es, creo que, la clave del asunto. Y lo que vi es que Luis Gerardo Méndez no tiene diálogos. Sí. Entonces dices, güey, ¿qué pedo con este cabrón presumiendo su papel, viniendo aquí, etcétera? No tiene diálogos.
Es que se supone que es un corredor, ¿no? Que está... Y además también, qué envidia. O sea, él... Sí le tengo envidia a Adam Sandler. Se fue a la Fórmula 1. Ah, no, cualquier premio. El premio más... cabrón de toda la Fórmula 1 en Mónaco. O sea, no puedes el escoger mejor escenario que el Gran Premio de Mónaco. Y me frustra que haya puesto a Luis Gerardo como un corredor de Fórmula 1. O sea, ¿de dónde tendría?
Que no habla inglés.
Se supone que Luis
Gerardo es un corredor español. Uh-huh. Y por lo mismo solo habla español y no le entiende a nadie. Y pues no tiene diálogos. En teoría, o sea, el spoiler es que al final sí habla. Ah. Sí habla, él todo el tiempo les estuvo entendiendo. Ahí,
ahí. ¿Misterio?
No. Ah. No, tiene que ver. También su disque vuelta de tuerca está bien chafa, el culpable.
Ah, bueno, porque no hemos dicho, el tema es que en este lujoso bote matan a alguien. O sea, es un es un club, ¿no? Es un juego de club y saca.
Súper chafa de una historia de Agatha Christie.
Claro, obviamente.
Horrible.
Obviamente. Pero además sí se nota que fue así de, bueno, quiero ir al premio de Mónaco, que haya una escena en el premio de Mónaco. Quiero estar en un yate increíble. Ah, pues vamos a disque irnos a un yate. Quiero, ¿a dónde más van? Ya ni me acuerdo.
Quiero conducir un Ferrari, doctor.
Ah, sí. Quiero conducir un Ferrari así en camisa y, ¿no? Ahora le vas porque eres Adam Sandler.
Exacto.
Entonces,
en realidad, que justo le comentaba a Carmen, pues Adam Sandler ya no tiene nada que probar. El güey es fórmula de éxito, como lo podemos ver. O sea, ni siquiera tiene que probar que es un buen actor. Eso ya lo hizo en los 90s. Si es que hay alguna cinta en la que prueba. Y sí hay. Y es más, recientemente en The Meyerowitz, pues tampoco lo hizo tan mal. Entonces, digo, él no tiene nada que probar. Su fórmula es, este güey es mi amigo, este otro güey es mi amigo. ¿Qué quiero hacer ahora? Justo, quiero irme en un Ferrari, quiero estar en Mónaco. Ahora quiero estar con mis amigos en una cabaña. Ahora quiero estar con mis amigos en tal.
Así de, necesitamos un mexicano. ¿A quién traemos?
Ya,
y alguien alza. Ajá, Derbez no, ya lo usamos. Y entonces ya Luis Gerardo Méndez se puede convertir en el nuevo Derbez. Supongo que esas son buenas noticias, malas noticias. ¿Tú qué opinas, José?
Yo quiero ser Adam Sandler, lo que puedo decir.
Exacto.
O sea, he estado con tal. O sea, también las chicas que meten sus películas. Pero sí tienes toda la razón. Siempre mete como un product placement pendejo. Uy, ¿qué puedo con su vida? O sea, pero no es culpa de él.
No.
Es, o sea, el punto es que no es su culpa.
No.
Él lo hace bien.
Exacto.
La culpa es de cada uno.
Él lo hace. O sea, en esto está huevoncísimo. Pero así, huevón a madres. Te juro que yo creo que ni la ropa se cambiaba. Así como llegaba, así de peinado, maquillado. No, güey, vámonos. Y bueno, Aniston ya, ahora sí ya no es lo que era, ya no es lo que era, ¿eh? No se ve nada guapa. No. Para mí no.
O sea, hace poquito salió una foto de las tres de Friends y aún así ella sigue siendo la mejor conservada. Ay, las otras sí.
Las otras
bien.
Dos de
o sea, perdón, Courtney Cox, hasta ella misma admitió que ya se metió demasiado Botox, que ya ni se parece. Y Lisa Kudrow tampoco tiene.
No, ella no se le nota la operación, ya se le ve la edad.
Bueno, pues tengan aprecio por sus neuronas, amigos. No le den clic a esta.
Ni siquiera por Luis Gerardo. O sea, Luis Gerardo aparece como 10 minutos en la película y es una gran estafa. No.
¿Hace cuánto no pasaba eso de que casteaban al mexicano y no hacían nada? O sea, porque, o sea, ya últimamente pues ya medio hacían más cosas, ¿no? Pero otra vez estamos igual. Pero en fin, en el tiempo que nos queda se lo vamos a ceder a Josué para que hable de la serie que nadie más vio.
No, no se prefiere esperarme. La verdad sí quiero ver el segundo capítulo. Pero les digo rápido, vean Spookies. Está en HBO, en esta es las cosas más cagadas que he visto. Es una serie latina hecha por pochos. Rápido, es de un grupo de amigos que muy al Scooby-Doo tienen que hacer escenas, escenarios de horror para conseguir algo.
Okay.
Es lo que les voy a decir, pero está súper cagada. Es muy, muy cagada. Más bien creo que hay que hablar de Big Little Lies, ¿no?
Ok, Big Little Lies. ¿La vieron ustedes? ¿No han visto Big Little Lies? ¿Por qué? ¿Por qué estamos viendo nosotros novelas y ustedes no? ¿Por qué se ponen a ver a Adam Sandler? Sí, les quiero describir la cara de pena. Bajaron la mirada.
Pero sí, hay sí. que verla.
No, sí tienen que verla. A ver, pues vas, Josué.
Es mucho mejor episodio que el pasado.
Bueno, a ver, es que no hablamos del primero.
¿Sí?
No me acuerdo. ¿Sí hablamos? Ah, qué bueno. Qué bueno que nos escuchan. Sí, claro. Bueno, pero el asunto era en el primero, pues ¿cómo se llama? Meryl Streep, ¿no? Y ahorita en este, como que se lo roba esta Laura Dern, ¿no?
Sí, prácticamente lo que está ocurriendo es como, imagínatelo así, en el pitch de la segunda temporada, es como complicamos la vida de estas mujeres sí. ahora. Lo vamos a decir.
Sí.
Una de las cinco ya tuvo su epifanía de la mierda. Laura Dern, su esposo la van a meter a la cárcel y le van a quitar todo el dinero.
Esa escena está increíble.
Desperate
la
House.
Frase de yo no voy a no ser rica.
¿Es Blue Jasmine?
Sí.
Sí.
Está a punto, o sea, podría estar Blue Jasmine directamente sí. ahí, ¿eh?
¿En serio?
Solo que el Woody Allen con sus problemas, pues sabemos que no puede, no se puede hablar de Woody Allen en este
programa. No, ¿cómo no? Claro que sí.
Es más, si te gusta a Woody Allen.
¿Y Chayanne? Chayanne
no,
y Woody
Allen.
No, eso es lo que pasó con ella. Con Reese Witherspoon. En la escena más pendeja que te puede pasar, su hija, sin querer, menciona que ella fue infiel y le escuchó el esposo, que es el güey más teto del universo, le escucha. Entonces se viene un divorcio inminente.
Yo digo que la van a perdonar.
No.
La van a perdonar. Oye, sí estamos muy novelas.
Sí, con Nicole Kidman.
Me siento un poco mal, ¿verdad?
Pues ya Nicole Kidman está en el psicólogo, donde se cuenta que su ex esposo que se murió abusaba realmente de ella y no hay que ver las cosas buenas de una relación. ¿Cómo se llama con Shailene? Su hijo ya se entera quién es su papá.
Sí, está cabrón
eso. Y me falta una. Ah, bueno, y Zoe Kravitz, que todo el tiempo quiero matarla, quiero apedrearla, quiero hacerle algo. No soporto su cara de. Siempre está así todo el capítulo. Y bueno, llegó su mamá.
¿Ya qué temporada está así?
No, era más cool en la segunda. Bueno, llegó su mamá y le dijo prácticamente: a ver, chava, ¿qué pedo?
Mejor que llegue su papá Lenny y se eche unas rolas.
Y eso es, o sea, eso es prácticamente y a un nivel muy burdo lo que ocurrió en ese segundo capítulo. Porque esa era la duda, ¿qué va a pasar en esa temporada? O sea, cerró una magnífica miniserie, ahora ¿qué va a pasar? Creo que era lo obvio, saber quién hace surgir problemas dentro de esas vidas perfectas que manejaban, bajo las cosas que más les arda a cada una. Es decir, el dinero, la familia, el bienestar. En el caso de Charlene, aquello que había protegido durante 5 o 6, ¿qué eran los niños? 7 años. Uh-huh. Durante 7 años protegió y vivió una burbuja que la acaba de explotar. Era obvio que iba a ocurrir. La ventaja, que aunque sabíamos que esto iba a pasar, es que las 5 actúan de una manera magistral. Y las 5 me refiero por Meryl Streep, no por Zoe Kravitz, que tiene probablemente la gracia de un lápiz. Porque Meryl Streep, ya van 2 capítulos, está robando la serie de una forma inusual. O sea, sí viene así de decir.
Este capítulo sí se lo roba la obra de
Sí, no, pero aún así no se. Pero aún así van. Número 1, Meryl Streep. Lleva, en el primer capítulo sacó 10, en este 9. Las demás en el capítulo quedaron opacadas, sacaron 6. Y otra Laura Dern subía 9.
Y Laura subía 9.
Pero sigue estando por abajo de Meryl Streep todas. Ya la quiero ver. Quiero ver el tercer capítulo. Vale. Neta, sí me estoy clavando muchísimo con sus historias. Es Desperate Housewives, pero con un poco más de dinero.
Sí, ya saben, no busquen a Josué el domingo porque pasa su novela.
Ajá. ¿Euforia cuándo es? Y luego no lo y luego no lo busquen después porque se va a quedar al Festival de Pitos.
Es que a lo mejor por eso es tanta polémica. O sea, vienes de la novela y no después...
Son pitos.
Exacto.
Pero son pitos con Nolan. O sea, seguramente chocan entre ellos, explota y después es como... Oh, una toma filosófica. ¿Sí? Y un final sorpresivo de... ¿Tiene pito o no tiene pito?
¿Sigue girando?
Exacto. ¿El pito sigue girando o no? Eso es lo que vamos a ver en el próximo capítulo de Euforia. Oigan.
¿Se tatúan los pitos también?
Es el Fight Club de pitos.
¿Desaparecen los pitos también?
No recuerdo.
Se visten de Batman los pitos. Bueno, ya.
Todo regresa a Batman y Robin.
Lo siento, pues, la es culpa de Nolan.
¿No te hubiera parecido sensual tener a un Batman y Robin eróticos? No, como no, Joseph Gordon-Levitt no, y Christian Bale.
No.
Son eróticos.
Ya hay peli porno de eso.
Ay, no, qué horror. No, es que no, eso está súper mal. Eso está muy enfermo, despierta muchos daddy issues de alguna forma. No.
Bueno, dejamos ahí este Big Little Lies. En el minuto que me queda voy a mencionar Gloria Bell, que es el remake de Gloria, del mismo director chileno, Sebastián Lelo. Siempre digo mal su apellido. ¿Lelo? No, no es Lelo. Pero bueno, él ya lo conocen. Seguramente vieron hace, ¿qué serán? ¿Dos años? ¿Tres años? La película original, que sucedió en Chile, hablada en español. Y no tengo idea cómo sucedió, pero alguien le vino a dar mucho varo y le compraron la película, pero creo que él se alzó la mano y dijo el clásico de que la echa a perder alguien más a que la echa a perder yo. Mejor la echo a perder yo. Es esta, ¿cómo se llama? La que protagoniza ahora.
Julianne Moore.
Es Julianne Moore. Yo la fui a ver con ese corajito un poco, porque la verdad es que a mí la primera me parece magnífica. ¿De qué va? Bueno, en resumen de dos segundos, es esta mujer divorciada, me parece, no me acuerdo si viuda, pero bueno, que su hijo ya se va también de la casa, etcétera, está sola, mujer madura ya, y que empieza o quiere tener, pues sí, como en Big Little Lies, y que quiere tener otra vez, pues salir, fiestear, ligar, coger, etcétera. Entonces Julianne Moore está en ese papel y está muy increíble. John Turturro va a ser la pareja de en esta versión. Está muy de prácticamente todos los encuadres son iguales, etcétera, pero la verdad es que Julianne Moore lo hace increíble. O sea, yo creo que sí es de sus mejores actuaciones. Seguro está en el top 5 fácil de sus mejores actuaciones y creo que por eso vale la pena verla. Pero bueno, eso fue Gloria Bell. Vayan a verla y ya se acabó esto. Entonces, ¿algo más que agregar, Josué? No, otra ya. Variante del pito.
No, no, ya.
Ok, bueno, entonces nos vamos. Redes sociales. No quiere dar sus redes sociales. Bueno, si no quieren, no, pues.
No, sí, Carmen G. Cuevas en Instagram.
Ok.
Angie, @ReginaMods en Twitter.
Para que le peleen sobre Batman y etcétera. Sí.
O le manden pito.
No hagan eso, no.
No.
De Batman y Robin.
Cállate,
ni
no.
Aunque sean de ellos.
@José_Corro.
Y yo soy el Salón Rojo. Vayan a ver Gloria Bell. Nah, Toy Story no. Adiós.
Dixo presentó
Filmsteria con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
¿Qué fue lo que dijo Josué?
Me cagan los pitos.
Nunca dije eso.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.